De la mañana, hora central europea, son las 7 de la mañana en Canarias. El futuro está en nuestras manos, pero solo si actuamos con responsabilidad y conciencia, decía Hannah Arendt. Hoy sería el cumpleaños de la gran intelectual. Buenos días.
Renfe les ofrece esta sección.
Dicen los futuros que las bolsas de Europa van a abrir dentro de una hora bastante planas y sin una tendencia marcada. Empieza a negociarse el futuro del IBEX 35 en los 11.732, prácticamente quieto donde estaba. El futuro del Eurostoxx está igual de plano y el americano lo mismo, 2.5 puntos baja el S&P en 5.857. El día despierta con las nuevas medidas de estímulo fiscal de China que vamos a analizar enseguida en clave de inteligencia económica con nuestra invitada capital, con la analista geopolítica de China Geotech, Águeda Parra, porque a las medidas anunciadas el sábado por el ministro de Finanzas chino, diciendo que tenía mucho margen para endeudarse más, hoy el regulador de los mercados ha prometido ayudas y apoyo a las empresas privadas. Y en particular a las pymes. Ha dicho, entre otras cosas, que habrá iniciativas legales para apoyarlas y para atajar la competencia desleal. Enseguida, tras actualizar las noticias, hablamos de las más importantes de la mañana en la gran tertulia de la economía, hoy con Rafael Ramiro, con Carmen Morales y con Julián Salcedo, hasta el momento en el que abren las bolsas. Por cierto, hoy sin mayor tensión en el precio del petróleo, a pesar de que en Oriente Próximo, lo vemos enseguida, sigue la guerra. Actualizamos la información a continuación con Miguel San Martín.
Renfe les ha ofrecido esta sección.
Mario, que eso de que no te da tiempo a pillar el tren. No te preocupes, que lo he mirado y hay un tren cada hora. Así que nada, salsero, duchita fría, cafetito para la resaca y ya te estás viniendo que está tu ahijao y toda su clase esperándote. Niños, saluda al Tito.
¡Tito!
En Renfe tenemos la mayor frecuencia de trenes de este país. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
La Unión Europea está pidiendo que cesen de inmediato los ataques del ejército de Israel contra las posiciones de cascos azules de Naciones Unidas en el Líbano.
Porque constituye, dice, una grave violación del derecho internacional. Además, pide con urgencia explicaciones y una investigación exhaustiva de las autoridades israelíes. En una declaración en nombre de los 27, el jefe de la diplomacia comunitaria, Josep Borrell, manifiesta su profunda preocupación por la escalada de violencia en la frontera. El ejército de Israel ha intensificado su avance en el sur del Líbano con la entrada de 2 tanques en una base de UNIFIL. El primer ministro del país, Benjamín Netanyahu, lanzaba esta advertencia a los cascos azules.
Lamentamos los daños que han sufrido los soldados de la ONU, estamos haciendo lo posible para evitarlos, pero una manera simple y obvia de asegurarlo es simplemente sacarlos de la zona de peligro.
Por su parte, Israel ha confirmado esta madrugada 4 soldados fallecidos en un ataque con drones de Hezbollah en el sur de Haifa y al menos 67 personas han resultado heridas. El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, ha pedido a los países europeos que continúen sus esfuerzos para detener los crímenes israelíes en Gaza y Líbano y ha afirmado que Teherán acogerá con agrado cualquier propuesta para establecer la paz y la estabilidad en Oriente Medio. De hecho, el Consejo de Seguridad de la ONU se reúne este lunes para estudiar la situación.
Otro punto de tensión está en el mar de China. Taiwán ha desplegado varios barcos patrulleros ante la presencia de buques de guerra chinos cerca de la isla.
Incremento de la tensión que se produce horas después de que China anunciase nuevas maniobras militares alrededor de Taiwán, unos ejercicios denominados Espada Unida, en los que reproduce el bloqueo y toma de control de puertos y áreas claves de la isla, además de ataques sobre objetivos navales y terrestres. Implican a los ejércitos de tierra, mar y aire y son similares a los que China ya hizo en mayo. La Guardia Costera taiwanesa informa de que varios barcos han cruzado la considerada frontera no oficial entre los dos, que se ha respetado durante décadas con formaciones de buques al norte, en el sureste y este de la isla. Condena las maniobras y pide a la población que mantenga la calma.
La semana comienza con alta presión en la industria europea del automóvil, sindicatos en Italia pidiendo al gobierno que intervenga ante la caída de las ventas de Stellantis y en Francia la industria pidiendo un pacto europeo para que pueda sobrevivir el sector.
Y es que la patronal se muestra muy preocupada por las crecientes dudas sobre la transición al vehículo eléctrico y la dura competencia de China. Hoy, de hecho, comienza el salón más importante de Europa del automóvil, el de París, en un momento delicado para el sector por la caída de ventas de los coches eléctricos y el inicio de las discusiones sobre el posible cierre de plantas. En Francia, las ventas de automóviles cayeron un 11% interanual en septiembre. septiembre, pero las de eléctricos un 44.
Sin embargo, contrasta el optimismo con el que comienza en Londres la cumbre internacional de inversores en el Reino Unido.
El Ejecutivo Laborista tratará así de captar capital y el primer ministro Keir Starmer va a exponer los incentivos que ofrece su administración para conseguir el principal objetivo, que es el crecimiento económico. El secretario de Estado de Comercio, Jonathan Reynolds, se muestra convencido de que lo van a conseguir.
Estoy muy entusiasmado con la transformación de la capacidad inversora del Reino Unido, que ha traído consigo el cambio de gobierno, con una política realmente arraigada y con razones más amplias que sustentan la plataforma en torno a la cual podemos dirigirnos al resto del mundo.
Entre los asistentes, los máximos ejecutivos de la aseguradora Aviva, Google, GSK, BlackRock, Brookfield, también Bernard Arnault, fundador de Louis Vuitton, y representantes de los fondos soberanos de los países del Golfo Pérsico.
Y en España hay convocatoria de patronal, sindicatos con la Seguridad Social para abordar la baja laboral flexible.
Para determinados supuestos que permitan una incorporación gradual al puesto de trabajo, los últimos datos de la Seguridad Social dicen que los subsidios se han disparado un 18% en los 8 primeros meses del año y que rozan ya los 10.500 millones de euros. La propuesta no ha sido bien recibida por los sindicatos, pero sí por la patronal. También ha generado rechazo en algunos de los socios del gobierno, como Sumar, Bildu y Podemos. Por su parte, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, expone a la patronal y a los sindicatos su plan de conciliación, que incluye la apuesta por la jornada laboral flexible o la ampliación de los permisos de maternidad y paternidad. Hoy se verá con la CEO y con Comisiones, mañana con UGT y con Cepyme.
Y en la agenda, ¿qué más tenemos este lunes? Hola, Sarabot, buenos días.
Gente, y tú me preguntarás, ¿quién soy yo?
¿Cómo?
Pues me llamo Amelia Bot, soy una nueva generación de robotas y mi prima Sara me ha dejado contarte hoy que no tenemos referencias macroeconómicas ni en Europa ni en Estados Unidos. Sí habrá subasta de deuda pública en Alemania y en Francia. Además, el Banco de España publica las peticiones de liquidez al Banco Central Europeo hechas durante septiembre. La OPEP publica su informe mensual. La Real Academia de las Ciencias Sueca difunde el nombre del ganador o ganadores del Nobel de Economía de este año. La Organización Internacional de la Viña y del Vino celebra su 45 Congreso Mundial. Sí. Vamos a escuchar ahora a Águeda Parra, experta en la economía de China, para que nos cuente qué le parecen todas las medidas del gobierno chino para la economía. ¿Le puedes preguntar si hay algo para las robotas? ¿Lo ves? Hay algo que tengo en común con la Sarita. Jeje. Chao.
Chao, Amelia Bot, un placer saludarte. No sé, nos has sorprendido a todos. En fin, esto de la IA va muy rápido. Enseguida, ya en serio, tomamos la temperatura del mercado de Asia a la luz de las últimas medidas anunciadas por el gobierno chino.
Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
Pablo Gil, economista y analista de IG.
Desde el 2020 a 2022, Estados Unidos creó el 25% de todos los dólares que existen en el mundo, en 2 años. Y la gente dice, pues no pasó nada. Digo, sí, has tenido una inflación de un 19% en ese periodo.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Antes, un vistazo al tráfico en conexión con la DGT. Alejandro Martín, buenos días.
Muy buenos días. ¿Qué tal? Pues arranca esta jornada y estamos pendientes de un accidente que dificulta en Guipúzcoa, en la 1 en el entorno de Legorreta, dirección Irún. Ya al margen de este accidente van a encontrar complicaciones en las entradas a Madrid, en la 1 en San Sebastián de los Reyes, la 4 en Pinto y Butarque, A42 en Parla, 5 en Navalcarnero y A6 en el entorno de Majadahonda. Complicados los accesos a Barcelona por la C58 en Moncada, B23 en Molins de Rey y en la 2 en el entorno de Paella. Precaución en la entrada a Sevilla por la A49 en el entorno de Tomares. También la entrada a Valencia por la V31 en Silla y Sedaví y mucha precaución en Málaga en la 7 en Rincón de la Victoria hacia la capital malacitana.
Demo de Broker Bankovic, la plataforma a tiempo real de Bankovic que te permite invertir con 100.000 euros ficticios en acciones, derivados, ETFs, fondos y mucho más para que practiques sin compromiso. Entra en BancoBIC.es y aprende a invertir como un verdadero broker. BancoBIC, nos mueven tus valores. ¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y asegurar un mundo mejor contribuyendo a la seguridad en carretera, al futuro de las ciudades y a la calidad de vida. Ser responsable sin tener miedo al liderar el cambio. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
Pues vamos a analizar en clave geopolítica los anuncios que ha realizado el gobierno chino para estimular la economía. Ha ido por fases, como ustedes ya sabrán. El sábado el ministro de Finanzas expuso su margen para aumentar el endeudamiento e intentar ir cerrando o compensando esas deudas ocultas que podrían estar atenazando a los gobiernos locales y dificultando el apoyo a la economía, la recuperación económica. Una economía que tiene problemas de deflación y de falta de dinamismo interno. Y hoy ha habido algo más. Hoy ha comparecido el regulador chino de los mercados y ha prometido medidas para reducir las cargas sobre las empresas, particularmente sobre las pymes, y atajar la competencia desleal. Literalmente ha dicho: debemos reducir de manera efectiva y eficiente la carga sobre las empresas y permitir que obtengan beneficios lo antes posible, dice el regulador chino de los mercados. Nos acompaña Águeda Parra, es analista geopolítica de China Geotech. ¿Cómo estás, Águeda? Buenos días y gracias por acompañarnos.
Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación.
A primera vista, después de los anuncios que ha hecho el gobierno chino, ¿qué le parecen? ¿Suficientes para calmar, para ilusionar de nuevo a una, sobre todo a la mirada exterior de los inversores?
Bueno, yo creo que al final, ¿no?, lo que es el análisis de las medidas que se tienen que tomar, China las está haciendo de manera positiva. Quizás lo que no es tan atractivo, ¿no?, es el volumen o la intensidad de los estímulos que se están proponiendo. No porque los estímulos no vayan a funcionar, sino porque el detalle quizás es el que carece de mayor atractivo, porque no existe. Es más el nominal de aquellas cosas que se van a hacer, de aquellas cosas que se pretenden modificar, pero más bien en el corto plazo y no tanto en el largo plazo. Por lo tanto, se siguen manteniendo, ¿no?, esas incertidumbres que hasta ahora había, porque no se conoce el plazo de implantación de estas medidas, no se conoce el volumen de estas medidas, y son más medidas quizás a satisfacer el objetivo que estaba puesto para final de año de obtener el 5% de crecimiento del PIB, y no tanto quizás para afrontar esas reformas estructurales que se vienen pidiendo desde hace tiempo.
Sí, el anuncio de las medidas da la impresión, Águeda, que reconoce abiertamente que en los gobiernos locales en China hay un problema de endeudamiento oculto y de prácticas que parece que van a combatir ahora, ¿no?
Bueno, es que la manera en cómo las administraciones locales han venido financiándose era a través de la venta de suelo. Entonces, en el momento en el que el sector inmobiliario ha empezado a tener ciertos problemas, lo que ha generado es problemas de balance dentro de lo que son las cuentas de las administraciones locales. Por lo tanto, esto es una alarma y una llamada de atención, ¿no?, hacia los gobiernos centrales, para que estimulen de otra manera, que no es a través de la venta del suelo, lo que son las finanzas y el mayor desempeño de lo que son las administraciones locales. Ese es el gran reto que se tiene, porque la crisis inmobiliaria no parece, ¿no?, que vaya a estar en breve espacio de tiempo controlada. Es algo que todavía se mantiene y todavía no se ha conseguido revitalizar, y eso lo que genera es que ahora mismo haya en torno, según los analistas, en torno a 20 billones de dólares en depósitos conflictos entre las familias que no tienen otro medio de salir que no sea a través de la renta variable, porque ya el sector inmobiliario es un entorno en donde, bueno, pues el escepticismo hace que los consumidores no tengan tanta confianza. Por lo tanto, eso genera bastante incertidumbre y bastante ahorro dentro de lo que son los consumidores. Por lo tanto, no se genera una buena oferta, pero los consumidores siguen manteniendo sus ingresos en los depósitos. Por lo tanto, eso no genera movimiento dentro de la economía.
Todo esto está ocurriendo con otras tensiones en paralelo. Si enfocamos las que tenemos en la batalla comercial con la Unión Europea o con Estados Unidos, con otros países del mundo, con los vehículos eléctricos, por citar solo un caso, ¿hasta qué punto puede afectar que China sea más o menos dura en las contramedidas que aplica a otros países esta situación interna?
Bueno, yo creo que ahora se plantean varias disyuntivas. Hasta ahora lo que había coincidido era que la demanda internacional era baja porque el resto de los países estábamos, en los países occidentales de mayor demanda mundial, estábamos con inflación. En estos países ahora la inflación ya más o menos se viene controlando, por lo tanto ya se va incentivando más el volumen de demanda. Pero eso no está generando que esa demanda la satisfaga China. Por lo tanto, era una especie de esperanza, ¿no?, por China, de que en el momento en el que entre en nuestros países se empezara a agilizar la demanda, pues ellos volvieran otra vez a agilizar las exportaciones. Esto no se ha producido en la medida en la que quizás estaba esperándose. Ahora estamos a apenas menos de 20 días de que se resuelvan, ¿no?, las elecciones en Estados Unidos. Por lo tanto, esto va a generar otra vez otra incertidumbre de cómo van a ser esas políticas comerciales en función de qué candidato gane. Si es el candidato Trump, pues bueno, ya ha adelantado que quizás los aranceles que se pongan a los productos chinos suban hasta un 60%. Por lo tanto, eso ya genera más incertidumbre. Y esto se junta, ¿no?, pues al tema de los coches eléctricos, que si la demanda era positiva dentro de la Unión Europea por esos objetivos de descarbonización, ahora con la imposición de aranceles a los coches eléctricos, evidentemente el mercado más atractivo que era para los coches eléctricos chinos, el mercado europeo, pues de aquí a una parte, en el momento de que a final de octubre empiecen a implantarse esos aranceles, pues evidentemente se va a ver perjudicado.
En este instante en el que estamos hablando, Águeda, de nuevo el ejército chino ha empezado maniobras militares en el entorno de la isla de Taiwán. Esas maniobras en las que hacen ejercicios de cómo sería un operativo para bloquear los puertos en una potencial invasión o control de la isla. ¿En qué clave deberíamos interpretar estos movimientos de maniobras militares que están poniendo muy nerviosos tanto a la población de Taiwán como ahora también a Estados Unidos?
Estos, aunque no lo parezca, suelen ser bastante reiterados. Es decir, a lo largo del año China suele hacer este tipo de maniobras con bastante asiduidad. Pueden ser maniobras que solamente son a nivel de ejercicios aéreos, también pueden ser ejercicios navales. Pero esto ahora mismo normalmente coincide con algo específicamente, y en este caso coincide pues con una administración en Taiwán en donde, bueno, pues siguen reivindicando ese status quo y siguen reivindicando esa voluntad de querer seguir siendo independientes. Entonces, en la medida en la que se producen determinadas anuncios, ¿no?, dentro de lo que es la política exterior de Taiwán, pues estas normalmente siempre suelen ser contrarrestadas con ejercicios militares por parte de China que terminan, ¿no?, poniendo cierta tensión en el ambiente, porque nunca se está totalmente seguro de que, bueno, pues en el momento en el que se hagan este tipo de maniobras, pues haya algún fallo de cálculo que pueda empeorar lo que eran en principio unas maniobras militares y se desemboque en algo muy inesperado.
Águeda, en el análisis, ¿una previsión de cuál puede ser el escenario próximo para China? ¿Cuál es el contexto o los hitos en los que se puede mover China en los próximos meses o año 25?
Bueno, el año 25 parece que se van a seguir arrastrando, ¿no?, las dificultades que China ha tenido pues para recuperar esa vitalidad a la que nos tenía acostumbrados de la economía china. Pero si bien es verdad es que la situación geopolítica actualmente es bastante más diferente de la que quizás ha estado en los últimos 5 años. Por lo tanto, también es un momento de adaptación bastante importante porque los cambios no han sido pocos ni tampoco han sido leves. Es decir, han sido importantes dentro de lo que es el ámbito de, pues por ejemplo, el proyecto, ¿no?, de la iniciativa de de-risking de la Unión Europea, la intención, ¿no?, de Estados Unidos de seguir manteniendo altas esa guerra comercial. Por lo tanto, lo que son los objetivos para el 2025, todos los analistas apuntan que quizás sea más bajo del 5%. Esto no es de crecimiento del PIB, esto no sería muy positivo porque para el tipo de economía que se necesita que al menos se mantengan en torno al 4,5-5%, por lo tanto, si estuviera en ese rango y se mantuviera, pues tendríamos buenas noticias porque en la medida en la que a China le vaya mal objetivos, también le va al resto de países que están a su alrededor porque también pertenecen a esa cadena de valor, es decir, estarían perjudicándose un Singapur, un Malasia, un Vietnam, un Tailandia, y al final eso genera que las cadenas de suministro también se vengan perjudicadas. Por lo tanto, en la medida en la que China estos estímulos consiga definirlos en plazos, consiga definirlos en volumen y los lleve a ejecución, y sea una ejecución práctica y positiva, pues evidentemente tendrá un 2025 mucho más favorable que quizás los problemas que se han venido detectando en el 2024. Pero sí que es verdad que se necesitan más reformas y más a largo plazo que no a corto.
Pues ahí están las conclusiones. Águeda Parra, analista geopolítica de China Geotech, gracias por compartirlas en Capital Radio. Buen día.
Muchísimas gracias. Buen día.
¿Hola? ¿Qué me tengo que cambiar cada año de compañía para ahorrar? Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Una casita con un jardincito y un garajito con su saloncito y su terracita con vistas a una piscinita. Admítelo, tú lo que quieres es un casoplón. Hipotecas Cuchabank. Admítelo, cuchabank.es.
Todos los lunes a las 12, en directo en Capital Radio, la actualidad de personas y empresas en el Foro de los Recursos Humanos, primer espacio en la radio y en Internet dedicado a la gestión de personas y directivos en nuestro país.
Pero más que nunca nos toca hablar de aspectos humanos.
Voces acreditadas, profesionales del sector, empresas destacadas, empleados, líderes, todo sobre los recursos humanos.
Un año más estamos con todos ustedes en este espacio único en la radio y en nuestros contenidos dedicados a la diversidad.
En la radio siempre en directo desde hace 18 años. Antena de Oro 2020. El Foro de los Recursos Humanos. Los lunes a las 12. Con Francisco García Cabello.
Descubre el lado más verde de la economía y las empresas en una nueva newsletter de Capital Radio. Todas las claves de la semana sobre ESG en un mismo sitio. Suscríbete en capitalradio.es a Claves ESG y recibe los contenidos del lado más sostenible de las empresas.
En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Comienza con la semana, la gran tertulia de la economía, y hoy con Julián Salcedo, presidente del Foro de Economistas Inmobiliarios y socio director en CEFRE. ¿Qué tal, Julián? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy buenos días, Luis Vicente. Pues nada, de lunes, empezando la semana.
Lunes estupendo para muchas cosas, complicado para otras. Carmen Morales es profesora de liderazgo del IE Business School. ¿Qué tal, Carmen?
Muy bien. Buenos días. Pues efectivamente, empezando la semana, celebrando los 100 días, ¿no?, de varias cosas.
¿Ah, sí?
De Keir Starmer, primero, sus famosos 100 días, que parece que no...
Del nuevo gobernante británico.
Que no tira...
Pues ha hecho una fiesta muy interesante, con inversores.
Efectivamente, sí. No, está moviendo cosas, pero claro, los resultados que se esperaban, su gran cambio, etcétera, pues parece que todavía no llega. Y luego los 100 días de la campaña, ¿no?, que ya están contabilizando, de la campaña americana de Kamala y Trump.
Así que viene ya la fecha electoral en Estados Unidos.
Sí.
Rafael Ramiro, profesor de gestión empresarial en Comillas y Cade. ¿Qué tal, profesor?
Pues bien, también estoy el lunes, ¿no? Por lo menos aquí estoy el lunes, ¿no? Bueno, más que los 100 días, Carmen, ¿no? Más las 3 semanas que quedan, ¿no?
Sí.
Creo que lo tenemos más cerca, ¿no? Está ya a la vuelta de la esquina y yo creo que sí que marca muchas cosas. A ver qué pasa en el país más influyente y más importante del mundo.
Bueno, las casas de apuestas dan próximo al empate, ¿eh? La verdad es que está discutidísimo, polarizado, dividido el país, como queráis llamarlo, ¿no?
Sí.
Ese es el riesgo. Para mí el riesgo es que esté tan apretado que no sean conclusas las elecciones y que por alguna de las partes no se reconozca y entonces tengamos el problema, que ese sí que a ver qué solución tiene. Porque bueno, yo personalmente pienso que desde un punto de vista económico, que esté uno u otro, a nosotros como europeos, no creo que, bueno, dicen que Trump, que el tema de los aranceles, pero también Biden, tampoco ha cambiado mucho la política comercial que impuso Trump, ¿no? A mí me preocupa mucho más que haya problemas sociales por ese, ¿no?, polaridad que hay, que ya pasó en su momento y que, bueno, que a lo mejor a lo peor ahora tienen unas consecuencias peores.
Sí, es curioso porque, por ejemplo, dicen los comentaristas, ¿no?, los analistas, que Kamala no está vendiendo los resultados y las políticas económicas de Biden. Cosa que es llamativo, ¿no? Creo que es ante la indefinición de que pueda no apoyarlas o apoyar otras, ¿no? Entonces ahí hay una cierta indefinición. No sabemos a favor de quién juega todavía, ¿no?, en este caso. Lo que sí parece que estamos ahora a espera de esas 3 semanas, una especie de impasse de espera, ¿verdad? Porque hay muchas cosas todavía por decidir, efectivamente, respecto a las dos guerras. A lo mejor a Europa no nos afecta tanto a nivel de... Bueno, estamos hablando, por ejemplo, de los aranceles a China, etcétera, y ahí sí que puede tener un impacto. Y luego, pues, el peso, el apoyo que puedan tener tanto a las guerras, ¿no?, las dos, la que tenemos más cerca, la de Ucrania, y luego, pues, la de Oriente Medio, ¿no?
Y luego el impacto en la economía. Mira, el Wall Street Journal hace una encuesta hoy, pregunta a economistas, ¿quién va a ser más inflacionista, Kamala Harris o Donald Trump, con las medidas o las decisiones que adopten? Y la encuesta dice que será Donald Trump el más inflacionista, por un margen además mayor que en el mes de julio, cuando hacía la primera encuesta.
Bueno, pues lo que estaban diciendo Carmen y Rafael, efectivamente, yo creo que ya estamos asistiendo a una polarización política en todos los países del mundo. Ya se ha abandonado esa costumbre de la alternancia política y que los rivales que pierden las elecciones pues no las aceptan, por lo menos en el papel, ¿no? Luego ya veremos hasta dónde son capaces de llegar. Yo creo que si ganara Trump, cosa que creo que no va a ocurrir, ya me estoy mojando, yo creo que la ganadora...
Pero estamos en zona de creencias.
Claro, solo de creencias. Las encuestas están totalmente igualadas, ¿no? Yo sí lo creo, ¿no? Pero si ganara Trump, yo creo que efectivamente Kamala Harris aceptará los resultados de mejor o peor grado, ¿no? Si fuera al revés, perder unas segundas elecciones Trump, pues le va a costar, ¿no? Y yo también sí que creo que efectivamente esa política, digamos, cerrada, que pretende Trump, de subir aranceles chinos, proteccionismo, etcétera, podría tener efectos más inflacionistas que aparentemente una postura del Partido Demócrata, que parece que está más en la vía todavía de seguir con la globalización, ¿no? Pero bueno.
Claro, bueno, esos son aranceles chinos, y se supone que del resto del mundo, ¿no? Porque dice Trump que le va a poner un 10% a todo lo que entre en Estados Unidos.
A
¿no?
los coches europeos también.
También, a todo lo que entre en Estados Unidos un 10%. Claro, eso tiene un impacto en la inflación. O sea, si al final es un país que importa más que exporta y le va a subir como mínimo un 10% ese coste, me imagino que los economistas dicen que son más inflacionistas.
Claro.
Otra cosa que luego lo haga, ¿eh? Yo sí. creo que bueno. Trump habla, bueno, y yo creo que luego es muy difícil que lo haga un 10% a todo el mundo, no sé.
La industria del automóvil está muy preocupada en Estados Unidos y en Europa en particular, que está en el fuego cruzado, ¿no?, entre China y Estados Unidos. Ya habéis visto que entre las noticias de hoy está la patronal francesa del automóvil diciendo o hacemos algo o hay un acuerdo europeo, alcance europeo, o nos vamos todos a alguna parte, ¿no? Porque fijaos en Francia también cómo se han desplomado las ventas de automóviles en septiembre un 11%. Las de vehículos eléctricos han caído en Francia un 44%.
De producción europea.
No, las ventas. Da igual de cualquier coche eléctrico. Y en Alemania, pues ya veis cómo estamos también, con Volkswagen anunciando cierre de plantas. Y en Italia, los sindicatos pidiendo al gobierno de Giorgia Meloni que intervenga, ¿no? Que Stellantis está. Fijaos, es que he visto el dato esta mañana, digo, esto está verificado. Estamos viendo niveles de producción previstos del año 1957 de vehículos.
Tremendo, sí.
Bueno, a lo mejor es que tenemos ya demasiados vehículos por ahí, ¿no? Pero no sé.
Bueno, es que yo creo que esa es una de las posibles explicaciones, ¿no? Yo sigo diciendo, ¿no? Yo ahora, el mes que viene hago 5 años aquí en Capital Radio, ¿eh?
¿Cuántas veces has
10 años, yo 5. 19 de noviembre.
¿Cuántas veces has cambiado de coche?
¡Qué bien!
Ninguna, pero desde entonces, prácticamente, yo soy el primero que digo, bueno, esto se va a caer, ¿no? Llegó el COVID, esto se va a caer, la inflación, 11%, 10%, se va a caer. No se cae, aquí se sigue consumiendo, creo que demasiado. Entonces, si te vas a un mundo global, bueno, el mundo ya no crece a niveles que se crecía hace 10 años, a niveles del 5%, ya estamos más cerca del 3%, y en algún caso a nivel mundial, un 2,4%. Entonces, llega un momento que ya no hay tanto consumo. Y si hay consumo, la producción, si es más eficiente por la globalización, se hace en otros países que son más eficientes que Europa, por todo. Entonces, claro, los europeos nos estamos quedando fuera de la foto de lo que es producción y consumo global, porque el resto del mundo, de alguna manera, es más eficiente o más competitivo. A lo mejor no más eficiente, pero más competitivo por regulaciones, porque en Europa somos demasiado reguladores, ¿no? Siempre se dice. Entonces, en ese sentido, yo que, como comento, ¿no? Como profesor de economía global, tengo los típicos gráficos de los últimos 100 años, últimos 1000 años, y te das cuenta que, bueno, los ciclos son, bueno, empiezan y acaban. Y el de europeo, por desgracia,
acaba.
Salvo que hagamos todo, está acabando, pero a todos los niveles, y especialmente geopolíticos. Cada vez influimos menos. Pues somos menos influyentes, menos importantes.
Sí, eso es verdad.
Pues nada, vamos
sí.
a menos.
Sí, sí. Yo también cumplo 5 años. Lo que no sé es cuándo. Tengo que buscar la fecha.
19 de noviembre en mi caso.
Tengo que buscar la fecha, pero sí, estamos de celebración. Una reflexión adicional a todo esto es que, a ver, en Europa somos líderes en movilidad, en soluciones de movilidad, somos líderes en sostenibilidad, supuestamente, ¿no? Entonces, o sea, esto, desde mi punto de vista, es un poco, dices, ya, y ahora, pues, apuesta o llamadas a que no se compran a la no venta o a la, digamos, a la reducción en venta de vehículos, ¿no? Bueno, tenemos lo que predicamos, ¿no? O sea, de alguna manera.
Claro. Hay que compartir, ¿no? Hay que tener menos y compartir
sí,
más.
Sí, entonces dices tú, bueno, pues si hemos conseguido reducir el uso del vehículo, digamos, individual, etcétera, pues eso tendría que ser una buena noticia.
La slow economy, ¿no? ¿Qué?
Claro, entonces, es decir, hay varias lecturas a la misma realidad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que...? Pues sí, claro, pues eso se tenía que haber previsto también, de alguna manera.
Los últimos índices de producción industrial que recuerdo haber leído europeos, no solo España, los alemanes, los franceses, etcétera, ponían de manifiesto, no recuerdo si era el 2 de septiembre o eran los últimos datos de agosto, pero bueno, el último índice de producción industrial publicado decía que había disminuido los bienes, la adquisición de los bienes de consumo duradero, también de la inversión, y que lo que había subido, sin embargo, era el índice de servicios, ¿no? Entonces, esto, en la línea de lo que apuntáis todos y decía Luis Vicente, pues efectivamente, los coches son bienes de consumo duradero. Lo malo es que no solamente son los coches, es que son los coches, son las lavadoras, sí, son los frigoríficos, todo claro. Lo que es el consumo duradero, ¿no? Sí. Eso a pesar de que sabemos que ahora mismo la obsolescencia programada o lo que fuera hace que cada vez tengan una duración menor, ¿no? Pero claro, las economías de los ciudadanos europeos, españoles también, se resienten Y oye, hacemos durar todo lo que podemos la lavadora, el frigorífico y el coche, ¿no?
Pero Julián, yo, la gente se mete conmigo porque dicen que soy un poco, vamos a decir, negativo. No es negativo. Tú te coges los números y como población, Europa pierde población, pero si tenemos menos de un hijo por mujer, ¿no? 0,7 en España, ¿no? Entonces, ¿dónde, yo siempre en clase digo, ¿dónde se vende la siguiente lavadora, el siguiente coche? En Asia. En Asia, que es donde está más del 60% de la población y creciendo. Y, lógicamente, todas las empresas, incluidas las europeas, pues van donde van a comprar el siguiente coche. Y entonces lo va a producir cerca, ¿no? Entonces, por un lado, es que queremos seguir siendo europeos y liderar en los mercados, pero somos los primeros que no tenemos ni las personas para consumir lo que queremos vender, ¿no?
Sí, y las personas que hay, pues las tasas de jubilación aumenta, la pirámide se invierte y entonces, bueno, las necesidades en este caso de vehículo. Y luego hay un tema interesante que es también el vehículo asociado al estatus, ¿no? Que esto en Asia obviamente es el gran boom, como ha sido aquí durante las últimas décadas. Sin embargo, pues yo tampoco me he cambiado de coche en los últimos 5 años, ¿no? Por ejemplo. Entonces, aquí pues ya hay otras necesidades. Y luego ya no solamente lo que decías, Julián, es también todo lo que implica, ¿no? El vehículo, es los precios de los combustibles, los precios de los seguros, en fin, todos los precios de los peajes, es decir, hay un coste asociado
pues
enorme.
No, y las políticas de restricciones de las ciudades, ¿no?
Pues sí, claro. Exacto.
Y no hemos hablado todavía de la vivienda, porque eso viene a continuación, después de que este fin de semana haya registrado Madrid una manifestación con miles de personas, inquilinos, protestando por los precios de los alquileres. Enseguida comentamos algo sobre esto.
En directo, la soberana Isabel II.
Encuéntrome saliendo del Palacio Real de Aranjuez al Jardín del Príncipe. Recomiendo disfrutar de un paseo en globo y el tren de la fresa.
¿Practica su majestad el enoturismo?
¡Oh, exquisitos caldos!
Estaría bien que te lo contara Isabel II, pero mejor es que lo descubras. Aranjuez, patrimonio mundial. ¿Cuántos días vas a quedarte? Comunidad de Madrid.
Elegí un sueño. Elegí el riesgo. Elegí el sufrimiento, la incertidumbre, el estrés. Las noches de insomnio. ¿Por qué iba a renunciar ahora al placer de elegir con qué bancos quiero trabajar?
Poder elegir es tu poder. Banco Sabadell.
La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio.
Os adelanto cómo vienen las bolsas en el comienzo de la semana, muy tranquilas, ¿eh? Los futuros del IBEX bajan una décima, 11.708, el resto de los europeos están con ligeros descensos, igual que los americanos, no hay mucha tensión por este lado. Donde sí la hay, efectivamente, es en el mundo inmobiliario, que también conoce Julián. Ha visto la manifestación, decenas de miles de personas en Madrid, pero es que hay manifestaciones en todo el mundo, por los precios. Y aquí no hablamos de los precios de la vivienda, sino de los precios de los alquileres. La manifestación de Madrid era una queja sobre lo difícil, lo caro que es alquilar una vivienda. En cada país habrá sus propios problemas, porque cada país tiene sus propias políticas de vivienda, pero da la impresión de que es un tema común de grave preocupación.
Pues sí, como decíamos a micrófono cerrado, como yo decía a micrófono cerrado, efectivamente el problema de la vivienda, tanto sea en propiedad como en alquiler, se ha extendido por todas las ciudades del mundo. Yo he puesto el ejemplo de Nueva York, comentábamos el ejemplo danés, Dinamarca, pero tienen el mismo problema en Austria, ¿no? De tal forma que el que ya tiene una vivienda en Austria, por ejemplo, Viena, que es la capital con mayor porcentaje de vivienda social o vivienda pública en alquiler, efectivamente, el que ya tiene una vivienda en alquiler, ese no la suelta en su vida, ¿no? El problema son todos los que quieren acceder y no encuentran, se tienen que apuntar a listas y no hay suficiente para todos. En España, efectivamente, yo creo que es consecuencia de una política incompleta, porque es verdad que ya hace 3 planes de vivienda, estamos ahora en el plan 2022-2025, en donde los gobiernos que entonces no eran socialistas, eran gobiernos del Partido Popular, viró en el sentido de que en lugar de la vivienda en propiedad, los planes de vivienda, todas las ayudas irían destinadas al alquiler. Muy bien, perfecto. Efectivamente, no tendría sentido construir vivienda protegida para régimen de venta, sino que tendría sentido hacerlo en régimen de alquiler. Las ayudas exactamente igual, todo en la misma línea. Pero claro, sin considerar que efectivamente nuestra tasa de gente, de ciudadanos que viven en hogares, que viven en régimen de alquiler, era muy inferior a la de otros países europeos. Claro, cuando tú pasas toda la demanda al alquiler, efectivamente el efecto es, si no hay oferta suficiente, colapsa y los precios suben, y sobre todo ya no es un problema de que el precio suba y se haya vuelto inaccesible, que no tengo duda que lo es, inaccesible. Es que ya no encuentran eso que están diciendo ahora. Hay 7, 10, 12, los que tú quieras poner, depende de la ciudad, demandantes por cada vivienda. Y pues, te pones en cola y si te toca, te toca, ¿no? Es un sufrimiento tremendo. Solo se arregla con más oferta y solo se arregla con más incentivos al alquiler. Entre los pisos destinados a vivienda habitual que se han pasado a los turísticos, entre los que se han pasado a temporada, etcétera, o a por habitaciones, la verdad es que la oferta, digamos, de vivienda habitual y permanente ha descendido de forma notable. En algunos sitios el 30, el 35, y hay poblaciones como Cataluña en donde dicen que puede haber bajado hasta el 50 y tantos%, ¿no?
Lo que pasa es que la gente está planteando unas demandas que, bueno, quizás no están bien tiradas, ¿no? Porque si oíamos los gritos de la manifestación y esta actriz Carolina Juste, que estuvo haciendo una especie de portavoz improvisada, el problema es que se está especulando con la vivienda. Lo que hay que evitar es que sea un bien económico de mercado y no se especule con ella. Entonces, claro, esta aproximación es como un poco, si por aquí nos vamos.
Segundos sin robarles tiempo.
Sí. No vamos a resolver.
Pero es
nada.
Que en nuestro propio gobierno está, digamos, incentivando. No solo decían eso, decían también vamos a dejar de pagar, ¿verdad? Y claro, pues este vamos a dejar de pagar. Ahora mismo todos los desahucios, ya sea de ocupación legal o ilegal, quiero decir, o inquiocupación, el plazo para poder hacer el desahucio se ha incrementado jurídicamente en un año más, aparte de lo que había, ¿no? Aproximadamente. Claro, entonces, pues efectivamente, se está alentando ciertos comportamientos, como decir, si no pago, pues me declararé vulnerable, aquí nadie me echa, los tribunales tardarán 2 años, ¿cuán largo me lo fíes? Esto es lo que no puede ser.
Sí, la situación de desamparo, ¿no? En este caso, por parte de los propietarios, pero también, a ver, yo la parte que veo es la parte de los estudiantes, obviamente, también, ¿no? O sea, la parte de la gente que viene de fuera a estudiar, es decir, por una cuestión de estudios, trabajo, etcétera, y que buscan un lugar donde estar mínimamente decente, ¿no? Y, claro. Y la falta de, efectivamente, la falta de oferta. La altísima demanda y la falta de oferta, pues que agobia, y entonces eso lleva aparejado la especulación, la enorme especulación, la subida de precios y los abusos. Entonces claro, luego pues eso conduce pues a decir a las ocupaciones, ¿no? Que comentaba Julio. Entonces es una situación que cada vez exacto, dices, bueno, el plan está hasta 2025, ¿no? Y mientras tanto y después, ¿no? Entonces una enorme incertidumbre, ¿no? De qué es lo que va a ocurrir.
Sí, yo básicamente sí que hay una parte, no lo explicará, ¿no? Yo para mí el tema de los ocupas es muy importante. Una parte es demográfica, ¿no? Al final todo el mundo va a la ciudad y deja, digamos, la parte rural, y entonces sí que tienes muchas casas en el mundo, claro, rural y en la ciudad, ¿no? Eso por un lado. Y luego sí que hay una parte que yo creo que no lo explica mucho, pero es una tendencia que sí que en la inversión ahora puedes invertir en inmobiliario comprando por 2.000 euros, 3.000 euros, ¿no? Se está democratizando, como llaman, sí, la inversión en inmobiliario, que lo que se hace es construir o comprar para alquilar. Para alquilar y para alquilar sobre todo turístico, ¿no? Y entonces sí que hay en el mundo del venture capital, ahora hay 2 o 3 proyectos que tienen muchísimo éxito, y eso, bueno, también está metiendo dinero en el mercado para sacar esas casas que en su momento estaban para a lo mejor una inversión, un alquiler pues más tradicional, y influye más en los precios, ¿no, Julián?
No? Pero, pero es poco, ¿no? Porque ¿cuántos son propietarios individuales? Cuando está la amenaza esta que dicen, bueno, dejamos de pagar, es que es el IA, imaginaos.
El 95%.
El 95% son particulares. El 95%
son particulares y el 5%, digamos, son entidades dedicadas a la renta.
Y muchos son ahorradores, pensionistas.
La mayoría,
o sea, un pensionista, una mujer, una viuda, escucha, es que el inquilino va a dejar de pagarme, ¿y qué hace?
Pero fijaros,
pues intentar vender la casa y quitarla del mercado.
Claro, o sea, es que las medidas, lejos de ir en la incentivación, van en la desincentivación. Ahora mismo sabéis que está, salió a consulta pública, creo que ha terminado el día 8, si no recuerdo mal, el proyecto de nuevo Real Decreto que se llama Ventanilla Única de Arrendatarios, ¿no? En definitiva, lo que se va es a regular, así lo ha manifestado la ministra, como no pudieron sacar el proyecto de ley que tenían en el Parlamento, pues van a ir por la vía del Real Decreto para regular los alojamientos de temporada, los alojamientos por habitaciones, lo que llaman de corta duración, ¿no?
Sí.
Claro, pero yo, que en los próximos días saldrá una tribuna en una revista especializada en el tema, yo ya lo alerto. Cuando hablan de corta duración, tú hablabas, Rafael, de una modalidad que se ha puesto muy de moda, que es lo que llaman el flexible living, ¿no? O sea, ya no solamente co-living, senior living, etc., sino el flexible living, que son precisamente para cubrir alojamientos de larga temporada.
Sí.
En mi opinión no es lo ideal, porque es una especie de vivienda compartida con espacios comunes, ¿no? Pero es una solución, por ejemplo, para lo que decía Carmen, de los estudiantes.
Claro.
No es más barata que la vivienda habitual ni por habitaciones. Es más cara porque te dan todo incluido. Pero claro, es un arrendamiento de corta duración. Me temo que también va a estar influido por este nuevo Real Decreto. Con lo cual, pues la inversión, que es lo que tú decías, se retraerá aún más. Ya se retrajo en ese Build to Rent, donde se ha parado muchísimo la construcción de viviendas, digamos, llave en mano para destinarlas al alquiler. Si ahora encima todas estas nuevas modalidades living, incluido, como digo, el flexible living, se retraen, pues agravaremos el problema y encareceremos los precios.
Y ahí de fondo hay una pregunta que la gente se hace. ¿Por qué no se está construyendo más? ¿Por qué las constructoras no están aprovechando esta evidencia de altos precios para sacar más vivienda al mercado? Porque no están invirtiendo y dejándolo todo, ¿no?
Si me preguntas también a mí, yo tengo que decir que por varias razones. La primera, no hay capacidad instalada. O sea, en este caso, mano de obra suficiente para construir. Sabemos.
No hay albañiles.
No hay albañiles, no hay fontaneros suficientes, no hay de nada, ¿no? Es decir, faltan más de 300.000 o 400.000, hay veces que dicen 500 y 700.000 trabajadores de la construcción. Estamos haciendo 100.000 viviendas y se crean al año más de 200.000 hogares, cerca de 250.000. Pues todos los años estamos incrementando el déficit de producción en 100.000. Pero es que no hay capacidad instalada, me refiero mano de obra, etcétera, para poder construir a un ritmo mayor. Si se construyera a un ritmo mayor sin tener suficiente capacidad, sabemos que se van a incrementar los costes, con lo cual se incrementará el precio. Y finalmente hay otro factor, que es que para construir más viviendas, las promotoras, las entidades promotoras, en una u otra modalidad, necesitan financiación. Y no les resulta tan fácil acceder a la financiación, me refiero tradicional, la bancaria, ¿no? Ya no están financiando la compra de suelo, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto habría que abordarlo de una manera integral para que, efectivamente, poner solución a todos y cada uno de los pequeños dificultades que contribuyen a que no se construya más vivienda.
Bueno, yo entiendo que no hay albañiles o fontaneros mucho porque el sector servicios y la hostelería tira muchísimo de ese, ¿no? De ese perfil de personas, entiendo, ¿no? No hace más que crecer el sector servicios, especialmente todo lo que es la hostelería en España, y básicamente, pues entre ir a, digamos, al tajo, como se decía antiguamente, a ir a, bueno, pues a un bar, pues la gente prefiere ir al bar, ¿no? Y por eso tampoco puedes tener acceso, ¿no?
Me sorprende tremendamente el dato, ¿no?, que dices.
No lo digo yo, lo dice la Confederación Nacional de la Construcción.
Por supuesto, tus datos siempre están Sí, vamos, debidamente respaldados, ¿no? Pero me sorprende tremendamente, porque me parece tremendamente escandaloso, ¿no? La necesidad de un sector que hasta ahora ha sido siempre pues un primer, ¿verdad? De primera mano, ¿no? Para, digamos, personal poco cualificado. Ocurre que cada vez la construcción es más cualificada, también es cierto, ¿no? Entonces, ha habido, pues también, o sea, los profesionales de ese área pueden haber tenido jubilaciones, obviamente ha habido, lo de la generación o del baby boom, hace que ya estén jubilados o prejubilados, además en una edad donde, haciendo trabajo físico, no puede, digamos, tener...
¿Y los inmigrantes?
Claro, eso sería la solución, formar a inmigrantes en unos trabajos...
Digamos, el sector, la mano de obra...
Medianamente cualificada.
La mano de obra del sector de la construcción está muy envejecida, sin hablar de los que hayan superado la edad, y luego se ha convertido en un sector que no resulta atractivo para los jóvenes, ¿no? De ahí que la solución, sabemos que pasa por la industrialización, ya hay mucho avance en ella, está todavía en unos niveles muy pequeños, ¿no? Hasta que aquello llegue, y luego el otro factor es la falta de incorporación de la mujer al mundo, al sector de la construcción.
Sí.
Para ir a un tajo, como ha dicho Rafael, pues lo verá más menos atractivo, pero sin embargo para ir a una fábrica y construir industrializado, lo va a haber, ¿no? Pero para eso nos falta todavía una temporada.
Bueno, la gran tertulia de la economía en Capital Radio, los temas acuciantes con los que empezamos semana, analizados hoy por Rafael Ramiro, por Carmen Morales y por Julián Salcedo. Gracias a los tres y que tengáis una buena semana.
Feliz semana.
Gracias, semana. Buena semana.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento.
¡Hola! Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.